Bideak ta denborak bat egin duten unean baleri baten moduan oituraren utzuan lastaren lastan apixu
A iniciativa de la Compañía de Jesús, un pequeño grupo de laicos y jesuitas se han lanzado a recrear el camino que Ignacio de Loyola recorrió en 1522 desde Loyola hasta la ciudad de Manresa. Su objetivo es ofrecer una experiencia de peregrinación a los hombres y mujeres del siglo XXI, siguiendo el mismo proceso espiritual de aquel hombre extraordinario que fue Ignacio de Loyola. Y sobre esto nos va a hablar Josep Lluís Iriberri, que es jesuita director del Camino Ignaciano. Buenos días, Josep Lluís.
Buenos días, ¿cómo estamos? Egunon.
Egunon, ¿qué tal tenemos hoy la jornada en Cataluña?
Pues mira, hoy es buena. Hemos tenido un par de días así de tormenta, pero hoy ha salido muy bien y bueno, vamos a ver si podemos celebrar bien la fiesta.
Ajá, bueno, una fiesta que gira en torno, ¿no?, a la figura de San Ignacio de Loyola y lo que hacéis es proponer un camino, el camino ignaciano, como decíamos, el que recorrió el propio Ignacio en 1522. ¿Qué engloba este concepto de camino ignaciano?
Bueno, engloba la autobiografía de San Ignacio, lo que él nos dejó escrito, lo que él explicó de su propia experiencia y los ejercicios espirituales, es decir, el camino interior, camino exterior, que sería, pues nada, bajarse desde aquí Guipúzcoa, desde Azpeitia y pasar por La Rioja, por Navarra, por Aragón y Cataluña. Y el camino interior, es decir, el proceso que desde el momento en el que ve otro camino para su vida, la transformación que experimenta, y que nosotros vamos siguiendo también, pues, a fuerza de kilómetros.
Claro, es que el camino es muy renombrado, evidentemente, ¿no? El Camino de Santiago, son millones los peregrinos que lo realizan anualmente, pero el Camino Ignaciano, digamos que no está tan publicitado, pero también propone ese viaje, ¿no?, al interior a través de del recorrido de ese camino, tal y como hizo Ignacio, a lo largo de unos cuantos kilómetros, pero antes de decidirse a hacer este camino, ¿qué es lo que le ocurrió? Para pasar de ser un hombre de armas a de repente pues tener una especie de revelación que le hizo lanzarse a lo espiritual.
Sí, sí, correcto. Fue una especie de revelación, como dices. De hecho, él era un gentilhombre, era un hombre de la corte del rey Fernando y después que pasó al servicio del que será el emperador Carlos. Él era un hombre ambicioso, un hombre competitivo, un hombre que quería que las cosas pues salieran y que fueran. Era el pequeño de la familia y tenía que luchar por su lugar en el mundo, ¿no? Entonces, él estaba orientado hacia un mayor servicio del rey y del emperador, pero en un momento determinado, y esto es, bueno, a veces nos pasa también a nosotros, que todo lo tienes planeado y todo se te hunde, pues en la batalla de Pamplona contra los franco-navarros, defendiendo pues la ciudadela de Pamplona al servicio del rey de Castilla y de Aragón, pues cae herido, y esa herida que le rompe la pierna, pues tiene que recuperarse. Al principio para él la idea era, bueno, pues me recupero y cuanto antes vuelvo otra vez al trabajo, que es lo que haríamos todos, ¿no? Pero estando allí quieto, tumbado, parado, sin nada que hacer más que leer, pues le llevan unos libros, los únicos libros que habían en su casa, y leyendo esas lecturas, que eran la vida de los santos y la vida de Cristo, empieza a descubrir que a lo mejor el rey que él estaba siguiendo, el rey que él quería servir y dar su vida por él, pues a lo mejor no es el camino más conveniente, que a lo mejor hay otro rey, hay otro señor, hay otro modelo, otra figura, otro estilo de vida que puede alcanzarle mayor gloria, que puede alcanzarle mayor fuerza, mayor vigor y que, bueno, a la larga, pues a lo mejor es un camino de más felicidad que no la de continuar al servicio de la corte del rey. Y entonces ahí es donde viene esa transformación, a través de ese tomar conciencia de que hay diferentes caminos en la vida y que a lo mejor el camino que brilla más o el que se ve más directo, el que seguimos todos, pues a lo mejor no es el más conveniente. Uh-huh. Y ahí es cuando él se convierte en peregrino. Es cuando ahí empieza a decidir, bueno, voy a hacer mi vida con Jesús, con Jesucristo, y la voy a hacer al estilo de los peregrinos, al estilo de los discípulos de Jesús. Voy a ser uno más como ellos.
Uh-huh. Claro, pero para pasar de A a B, tiene que haber un proceso que, entiendo, en el caso de Ignacio, debió de ser doloroso, ¿no? Pues descubrir que todo lo que en lo que había creído hasta ese momento no era precisamente, o a lo mejor no lo consideraba lo correcto o lo que más le convenía, y de repente pues tiene que atravesar todo ese proceso que, claro, lo estamos comentando en cuestión de segundos, pero para él debió de ser duro, ¿no?
Sí, no, efectivamente, y como dices bien, es un proceso. Lo que él experimenta en Azpeitia Loyola es el primer paso, es el decir, oye, ¿quieres decir que no te estás equivocando? ¿Quieres decir que no tendrías que hacer otra cosa? Entonces ahí es cuando él decide, bueno, pues mira, me hago peregrino y me voy a Jerusalén. Pero eso no es más que un primer paso, porque es un proceso. Después él se pone a caminar, ¿eh? En el camino hacia Jerusalén, bueno, llega hasta aquí, Manresa, y aquí se queda un año. Entonces en ese año hace todo un proceso, es una conversión constante. En Loyola fue el dolor de la pierna, fue el dolor de la operación, fue el dolor de darse cuenta de que estaba siguiendo un camino de que no era el correcto. Pero es que el inicio que él hace, primero él lo hace con una fuerza de voluntad tremenda, y él considera que, bueno, yo me voy a poner aquí, ¿no?, y lo voy a conseguir por mí mismo. Y ese no es el camino de Jesús. El camino de Jesús es el vacío, es el abandono, es el dejarse hacer por ese amor de Dios que es el que él había descubierto pero que todavía no entendía. Y eso lo hace a lo largo del camino. Por eso tenemos el camino ignaciano, porque necesitamos kilómetros. Es decir, necesitamos días, semanas, para poder ir haciendo un proceso, que él lo hizo, pues mira, pasando por Navarrete, pasando por Zaragoza, pasando por aquí Montserrat, y después llegando a Manresa, y aquí en Manresa él pensaba quedarse un par de semanas y se quedó prácticamente un año. ¿Haciendo qué? Pues haciendo proceso. Se dedicaba 7 horas de oración, hacía penitencia, hablaba con la gente, iba a misa, hablaba con los directores espirituales, con los monjes benedictinos, y poco a poco ahí fue descubriendo cosas. Aquí en Manresa es donde vivió el momento más bajo de su vida y también el momento más alto. Uh-huh. Aquí en Manresa, mirando su propia vida y estudiando su pasado, le vinieron ganas de suicidarse. Él era consciente de que su vida no tenía arreglo. O sea, llegó al punto más bajo de decir, es que no hay redención para mí, es que yo estoy perdido completamente. Pero al mismo tiempo, bueno, este contacto con la gente, este contacto con la oración, con la naturaleza, con la montaña de Montserrat, pues le devolvió la fuerza para continuar luchando, continuar viviendo y recibir una, bueno, lo que él llama una gran iluminación, o sea, ver las cosas con una claridad que antes no había tenido. Es un proceso, como tú dices, no es un día, no es un momento, no es una primera decisión, no, hay muchas decisiones que nos van formando y que a él le formaron a lo largo de esto, kilómetros y días.
Bueno, tuvo que tocar fondo para descubrir que había algo mucho más allá, ¿no?, de ese pozo, de ese agujero negro en el que se sumió desde esa herida que sufrió. Y después de su experiencia en Manresa, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa con la vida de Ignacio?
Bueno, lo que Ignacio descubre aquí en Manresa es que puede hablar a la gente, que la gente le escucha, le atiende y que eso ayuda a otra gente. Él se va de aquí de Manresa con la decisión de ir a Jerusalén, quedarse en Jerusalén y vivir la vida de los discípulos en Jerusalén. Pero cuando llega ya, los franciscanos, en la situación en la que están medio en guerra a los cristianos contra los otomanos, pues le dicen que no, que allí en Jerusalén no se puede quedar y que tiene que salir e irse. Uh-huh. Ahí Ignacio queda desconcertado porque él pensaba que era Dios le quería allí en Jerusalén, pero bueno, no es eso, pues vuelve otra vez, volvió a Barcelona, se quedó en Barcelona durante 2 años, casi 3 años, y allí empieza a estudiar teología, filosofía, a estudiar gramática, empieza a adquirir los conocimientos que no había adquirido antes cuando estaba en la corte del rey. Y gracias a esos conocimientos, que primero estudiará en Barcelona, después Alcalá, Salamanca y finaliza en París, pues recibe el título de maestro en artes y ahí encuentra compañeros en París que están estudiando como él, también maestros en artes en aquel tiempo en la Universidad de la Sorbona, y juntos deciden pues hacer algo juntos, siguiendo este sueño, que era el sueño de Ignacio, de ir a Jerusalén. Lo que pasa es que ese sueño tampoco se cumple, porque la guerra impide que hayan barcos de peregrinos que salgan hacia Jerusalén. Así que finalmente se dirigen a Roma, se ponen en la presencia del Papa y le dicen: mira, aquí estamos nosotros, si nos necesitas para algo. Y en ese momento la Iglesia ciertamente estaba muy necesitada de gente que hubiera estudiado, que tuviera un poco de cabeza para poder pues enfrentarse a los grandes cambios del siglo XVI, porque se descubre América, se descubre que la Tierra gira alrededor del Sol, que el ser humano no es el centro de todo, y ahí necesitamos una adaptación de la Iglesia a los tiempos modernos, que en aquel tiempo era el siglo XVI, o sea que queda ya un poco lejos. Y ahí es donde la Compañía de Jesús, los jesuitas, que funda Ignacio con los primeros compañeros, pues tienen un rol, un papel a jugar, que lo desarrollarán pues esto durante 500 años, que es lo que estamos celebrando ahora.
Sí, hoy, 31 de julio, es el día de San Ignacio de Loyola y en torno a él se articula todo este camino, ¿no? Que ya en su aspecto más técnico, Josep Lluís, ¿cuántos kilómetros recorre? ¿En qué etapas se divide? Cuéntanos.
Pues mira, los kilómetros, si no te pierdes, son alrededor de 670, 680 entre Azpeitia y Equimanresa. Pasamos por 5 comunidades autónomas y en la página web, que es caminoignaciano.org, ahí están descritas 27 etapas. Pero los peregrinos son libres de hacer todas las etapas que quieran, acortar o no. Yo me he encontrado con peregrinos que lo han hecho todo en 18 días y otros peregrinos que dicen: no, yo tomo un mes y medio. Porque depende del kilometraje que tú quieras hacer y la experiencia. Una vez me encontré con unas peregrinas que venían de Bélgica y les decían: nosotros solo caminamos por la mañana, 15 kilómetros y nos paramos. Por la tarde vamos a leer, vamos a escribir, vamos a visitar el lugar. Y en cambio un par de peregrinas que me encontré que venían de Donostia y que cada día se hacían 40, 45 kilómetros cada día. Yo intenté seguir el paso y dije: mira, chavales, chicas, vosotros tiréis para adelante, yo iré a mi ritmo. Depende un poco de cómo va la señalización. Pues bueno, flechas naranjas, porque el Camino de Santiago pues es flechas amarillas, pues nosotros flechas naranjas.
Sí.
Y en lugar de la concha jacobea, pues nosotros tenemos el sol, porque caminamos hacia el sol. Venimos desde Azpeitia, desde el País Vasco, y nos vamos al Mediterráneo. Entonces, por las mañanas, cuando nos levantamos, empezamos a caminar y lo que sale es el sol en el horizonte, y esa es nuestra guía, donde vamos siguiendo.
Sí. A lo largo de estos 600 y casi 700 kilómetros habrás encontrado a muchos peregrinos y no sé si hay otras modalidades, además de a pie, si hay peregrinos que se deciden a hacer este recorrido en bicicleta o en otras formas de transporte.
Sí, sí, en bicicleta, bueno, por supuesto también en autocar y en coche. Pero en bicicleta también hay peregrinos que se animan a hacerlo. La dificultad de la bicicleta está precisamente en el País Vasco, porque los senderos de montaña que nosotros utilizamos cuando vamos a pie, algunos días pasan por parques y entonces la bicicleta ahí no puede entrar. Y tienen que buscar pues caminos alternativos, ¿no? Pero bueno, carretera, comunicación hay y también es cuestión de buscarlo y se pasa. Una vez ya bajas hacia Álava y bajas hacia La Guardia y entras en La Rioja, ahí ya todos son carreteras de tierra y carreteras secundarias de asfalto que se pueden hacer fácilmente también en bicicleta.
¿Cuántos albergues hay en este camino?
Mira, los albergues nosotros los compartimos con los albergues de Santiago, porque, bueno, el tramo de Euskadi no, porque desde Azpeitia hasta Navarrete es exclusivo ignaciano, no hay un camino de Santiago que coincida ahí con ese tramo, pero a partir de Navarrete nosotros vamos en dirección contraria hacia el Mediterráneo, al Camino de Santiago. Entonces hacemos un tramo del Camino francés, otro tramo del Camino del Ebro y otro tramo del Camino catalán. Y entonces compartimos los servicios. Allí donde hay un albergue, un refugio de Santiago, pues también están nosotros. Pero claro, estos tramos del Camino Jacobeo, la verdad es que a nivel de servicios no están muy, muy bien trabajados. El Camino francés pues tiene mucha fama y tiene mucho servicio. Para los peregrinos estos no tanto. Nosotros tenemos uno exclusivo, digamos, para decir así, porque nos tenemos que apartar durante un momento para ir a Verdú, aquí en Cataluña, y visitar el santuario de San Pedro Claver, el patrón de las misiones entre los esclavos, y ahí nosotros tuvimos que construir un refugio porque no había nada. Y como estábamos saliendo de la ruta clásica del Camino Catalán de Santiago, pues bueno, ahí nos vimos obligados a hacer algo porque si no los peregrinos no podían llegar. Pero en lo demás, bueno, también colaboramos con el desarrollo territorial cuando los peregrinos llegan. Y entonces, ¿qué, dónde? Pues mira, a una pensión, a un hostal, a un hotel, porque aquí no hay mucha cosa. Hay que decir que los ayuntamientos también están muy abiertos a la acogida de peregrinos. Entonces, si llegas a algún sitio donde resulta que, mira, aquí no tenemos servicios así de alojamiento, bueno, pues el ayuntamiento se mueve y te deja, bueno, pues mira, esta sala o aquí, allí tenéis un lavabo y es una noche. O sea, que tampoco requieres un servicio muy, muy exclusivo. Si... También depende del peregrino y del grupo de peregrinos. Si ellos dicen, no, es que nosotros necesitamos habitación doble o individual, ¿no? En ducha y así. Entonces hay que seleccionar las etapas, ¿eh? Hay que mirar a ver qué etapa tiene esta facilidad y entonces vamos a hacer esta etapa. Y entre etapa y etapa, bueno, pues entonces autobús o transporte público, tren, que también hay buena conexión entre unas localidades y otras, y ahí los peregrinos eligen. Lo más fácil es ir solo o dos personas o tres, porque entonces decides sobre la marcha y dices, bueno, pues mira, nos quedamos aquí, no nos quedamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Cuando son grupos, yo acompaño grupos también para hacer la peregrinación, entonces tienes que programar más. Y entonces escoger y decir, mira, esta etapa y esta no la haremos porque es que llegamos a un sitio y no habrá para nosotros, somos 15, somos 18, no va a haber sitio.
Bueno, eso tiene que ver más con las cuestiones logísticas y en la página web caminoignaciano.org vamos a encontrar muchos consejos para hacer este camino que en cualquier caso, y más allá de lo turístico o de lo logístico, es un camino hacia nuestro propio interior, tal y como lo hizo hace 500 años San Ignacio de Loyola, cuya festividad se celebra hoy, 31 de julio, y hemos ido hasta Manresa para charlar con Josep Lluís Iriberri, director de este camino ignaciano. Josep Lluís, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Buenos días, agur.
Buenos días, agur.